Voy a estar conversando seguidamente con el artista plástico Horacio Zapere. Horacio Zapere nació en Buenos Aires en 1951 y vive en España desde el 74, en Palma de Mallorca. Su acercamiento al arte ha sido, en primer término, desde la investigación, la poesía visual, los happening, la plástica, la edición. Hizo su primera muestra individual en 1975. Desde entonces han sido múltiples las exposiciones que hizo en España, en Portugal, en Viena, París, Canadá, Miami. Y ayer quedó inaugurada una muestra de su autoría en el Centro Cultural España. Se llama Poets Room, Teorema. Y de ella vamos a estar hablando esta tarde junto al autor, quien nos acompaña en estudios. Buenas tardes, Zapere. Un gusto en acompañarnos. Vamos a estar hablando también con la curadora de la muestra. Yo les voy a pedir a los oyentes unos instantes, vamos a hacer una brevísima pausa y nos metemos de lleno en esta instalación, que la pueden ver desde el día de ayer, ya en horario completo, en el Centro Cultural España. Le decía que junto al artista Horacio Zapere nos acompaña la curadora de esta exposición, Pilar Baos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Algunos datos de la curadora, que hizo sus estudios en Madrid y en Londres, que trabaja en la Fundación Miró desde 1991. En la actualidad es responsable técnico de gestión de exposiciones de la institución y, bueno, ha participado en esta oportunidad en la curaduría de esta muestra. Bienvenida.
Muchas gracias.
Que está allí. Bueno, vamos a comenzar conociendo algo del artista, que es un argentino porteño.
Porteño, sí, sí, claro.
Porteño, que se fue a España allá cuando tenía, ¿cuántos años?
Veintitantos.
Veintidós
años.
Veintidós años. Sí. ¿Ya incursionando en el arte en Argentina o todavía no?
Sí, claro, claro. ¿No? Sabes que en Buenos Aires la actividad, pese a todo lo político, la actividad artística siempre fue muy intensa, y nosotros la verdad que estábamos implicados en todo el tema teatro, Super 8, pintura, poesía, o sea, eso es un poco la escuela más importante que tuve, ¿no?
Comienzos de los 70.
Comienzos de los 70,
Buenos Aires, claro. Comienzos de los 70.
Sí. Después no me fui de vacaciones, ¿eh? Tuve que irme. Y llegué a una España muy muy complicada, porque también franquista, a punto de caramelo, que se moría Franco. Y eso me permitió quizás, no en Madrid, porque Madrid era muy complicado, sino en Barcelona, donde estaba la inteligencia, digamos, literaria, sudamericana, latinoamericana, cerca de Francia, en fin, de alguna manera yo personalmente pude seguir desarrollando todo un proyecto que ya era multidisciplinar, ¿no? Porque éramos editábamos cosas, hacíamos teatro, producíamos performance, montábamos grupos, sí, situacionismo, ¿no? En fin, todo esto, muy vinculado a
Barcelona,
mucho más que Madrid en aquella época. Y Mallorca es una coincidencia del amor, ¿no? Es el azar, ¿no? El amor aparece y te dice, vamos a Mallorca. Y entonces en Mallorca sucede que sigo como si un obseso, digamos, las ideas se tienen que ir desarrollando. Tal o cual, vengan como vengan los tiempos, sigo trabajando en los proyectos que tenía ya en Barcelona. Y expongo muy rápido y me decido por la disciplina de pintura junto con la de poesía visual, que siempre fue muy importante. De hecho, yo conozco a Clemente Padín de esa época, ¿no?
¿Tienes el taller en Mallorca?
Sí, sí, tengo el taller. Sí, sí. Yo vivo en Mallorca, mis hijos son mallorquines. El único desarraigado soy yo, digamos. Pero, de hecho, mi relación con la Pilar, con Pilar Baos, la curadora, viene de nuestra vida en Mallorca de alguna manera, ¿no? Profesional, claro, o sea.
Pero Pilar es madrileña también.
No, 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 yo soy australiana.
Australiana,
No, no fueron las mismas razones que las de Horacio, pero bueno, mis padres eran emigrantes y se marcharon a Australia y allí nacimos los tres hijos. Y a la edad de 8 años mi padre decidió volver otra vez a su ciudad natal, que era Madrid, y desde entonces resido en España. Y concretamente en Mallorca.
El periodo, bueno, en Londres.
Sí, estudié en San Martín School of Art. Luego, posteriormente, fue una beca que me dio el Ministerio de Cultura para terminar realizar un máster de investigación. Y luego, a posteriori, me marché a Palma de Mallorca porque un año antes, en mi último año de estudios en Madrid, fui becada por el gobierno balear. Y de alguna manera tenía que devolverles, ¿no?, esa ayuda económica, y me fui a trabajar a Palma de Mallorca y estuve dando clases en una escuela privada de diseño y arte. Y a continuación me contrataron para la inauguración de la sede de la Fundación Joan Miró de Palma de Mallorca. Y desde entonces soy coordinadora general, responsable de exposiciones desde el año 91, pues coordinando y realizando la programación, pues desde exposiciones de Joan Miró, pasando por Wolf Fostel, Jaume Plensa, etcétera.
¿Cómo conociste a Horacio, Pilar?
Bueno, yo llegué a Palma en el año, creo recordar, en el año 87. Y bueno, en aquel momento yo tomé contacto con una galería muy pionera en arte contemporáneo, que es Ferrancano. Y bueno, ahí se generaba pues un punto de encuentro con determinados artistas de ese momento. Y fue ahí, creo que en una inauguración, que lo conocí. No, no, no me acuerdo muy bien. ¿Tú te acuerdas, Horacio?
De todo.
También de alguna que otra fiesta. Y bueno, desde entonces siempre hemos estado viendo puntualmente. Yo de alguna manera me he sentido siempre muy interesada por su obra. Y hasta el día de hoy. Que nos une, aparte de una amistad muy grande, pues un entendimiento, ¿no? Un entendimiento en el campo de las artes.
Bueno, para contarle a los oyentes, es muy difícil describir con palabras algo que es un efecto visual, una suma de efectos. Pero digamos que en este proyecto que se puede ver, en este Poets Room Teorema, hay dos paredes enfrentadas, hay cuatro proyecciones, dos por cada pared, las imágenes son circulares, y en las otras dos paredes hay dibujos colgados. En el centro del espacio encontramos una silla de cuatro respaldos, y en cada uno de los respaldos el artista inscribe un concepto. Por ejemplo, uno es poesía, otro es sustancia, otro es utopía, otro es universo, que al parecer son los principios que conforman este teorema al que hace referencia el título de la obra. ¿Es así, Horacio?
Sí, sí, es una hipótesis, ¿no?
Es una hipótesis. ¿Es un teorema que se resuelve o es un teorema sin resolución?
Yo creo que no tiene solución, sinceramente, pero lo resuelve
el espectador,
¿no? Porque, de alguna manera, la silla de Ramon Llull, que es esta silla, es una silla que viene, que participa junto con el proyecto general de lo que es el Poet Room, ¿no? Que sería mi memoria catártica desde la época en que era estudiante hasta ahora, de toda la poesía y la música, el cine, todo eso está contenido en el Poet Room, no son 100 sillas.
Una instalación.
Una instalación, exactamente, que ha estado en varios sitios y por suerte pues hay un poquito de referencia en la vitrina del
CSI. Yo estoy viendo algunas acá.
Exacto,
ahí la tiene. En la página.
Sí, sí. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, ¿sabes qué pasa? Hay sillas que tienen su propio movimiento, ¿no? Entonces, una de ellas es la de Ramón Llull, ¿no? Por lo complejo del personaje, que por otro lado es sencillo, porque un filósofo del siglo de 1200, de 1200 y pico a 1300, mallorquín, que plantea, digamos, un genio para lo que es los estudiosos alemanes sobre este filósofo, que plantea una serie de combinatorias como para poder ver, o sea, ver la verdad, encontrar la verdad, ¿no? Que todos buscamos esto, ¿no? Lo sacro, quitando lo religioso, ¿no? Vamos a quitar lo sacro, la intensidad con la cual este hombre hace unas combinatorias importantísimas. Y claro, yo, mi humilde aportación a su silla, en realidad el proyecto, o sea, lo que es la silla luliana, sale de las cuatro palabras. O sea, yo un día tengo, pues es un mal despertar, un buen despertar, estaba en un simposio en Quebec y dije, estoy hasta la coronilla de pintar y quiero plantear otra solución, formal, si quieres, ¿no? Y ahí salió cuatro palabras, las desarrollé, hice del simposio un soporte formal, o sea, las escribí, tipo Joseph Beuys, pinté una pizarra, escribí las palabras y cada día borraba las palabras y modificaba, digamos, el espacio en que estaban escritas, ¿no? El orden. Claro, ¿qué pasaba? Ese orden, si estabas muy despierto ese día o no, se convertía en algo que decía, bueno, pues esto ya no es lo mismo que yo te diga poesía, sustance, utopía, universum, a que yo te diga universum, poesía, sustance, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, con Pilar, por suerte Pilar es una comisaria extraordinaria, una curadora extraordinaria, muy buena gestora y muy, muy clara, ¿no? Ella ordena esto, claro, pero llevamos este orden mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo haciéndolo formalmente ya...
Él nace, sí, ese proyecto, el punto de partida, digamos que es una intuición y una audacia por parte del artista, pero que de alguna manera nos lleva a la reflexión de la cabalística luliana, ¿no? Que es concretamente el sistema, el método de reflexión de ese pensador y filósofo.
¿Era un beato?
Era un erudito y un visionario.
Sí. Muy tarde, aparte, tardío.
Pero beato. Sí.
Ramón Llull.
Sí. Ramón Llull.
Sí. Sí.
Tardío.
Ajá.
Era un golfo antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Antes de su, antes de su de su reconversión, sí, sí, era muy mujeriego y le gustaba mucho la fiesta.
Muy bien.
Pues sí, concretamente, pues yo voy descubriendo una serie de connotaciones a través de la investigación de ese personaje, una investigación que prácticamente me ha llevado más de un año, en la que voy relacionando muchas coincidencias, ¿no?, de este doctor Illuminatis, como se le conoce también, con la obra que está desarrollando Horacio, ¿no?, en este Poet Room Teorema. Esta silla, que es metafóricamente, vendría a ser una silla del pensamiento, del silencio, del espíritu. Es el embrión de todo lo que va a ser el resto, ¿no? Esta silla, como tú bien has descrito, pues tiene las cuatro palabras abstractas, que son utopía, universum, sustancia y poesía, que nos remite de alguna manera a las cuatro videoproyecciones. Esas cuatro videoproyecciones...
Ahí hay imágenes, poesía...
Sí, eso vendría a ser efectivamente. Es aquí es donde aplica, desde mi punto de vista, la ley de la combinatoria. El sistema, ahí está el sistema de reflexión por parte del artista, donde empezamos a ver múltiples, donde se producen múltiples combinaciones. Vendrían a ser como cuadros analógicos que visualizan combinaciones múltiples y que se van interrelacionando continuamente, creando puntos formales, puntos estéticos, conceptuales, etcétera. Es muy importante.
¿De quiénes son las poesías que aparecen?
Bueno, muy interesante esa pregunta, me gusta mucho porque nunca hablamos de uno de los poetas más importantes que yo conozco, que conocí gracias a Santana, Raúl Santana, que es otro poeta porteño, ¿no? Es Federico Gorbea, que estuvo ayer en la inauguración, que es un poeta traductor de Mallarmé, Heidegger, o sea, es muy importante, que vive en Girona, de Buenos Aires, ¿no? Bueno, un diletante más, ¿no? Como decimos. Ada Salas, que es una poetisa de Cáceres, con la cual yo trabajé en un poet room que montamos en el museo, en el MEDIAC de Badajoz, Museo Hispanoamericano de Arte Contemporáneo. Una poetisa muy profunda, muy interesante, mucho más joven, ¿no? Y con ella ahora hicimos un taller de imagen y poesía en la Casa Encendida en Madrid. Ya partiendo de su poema y de la imagen que salía en el, que sale en el vídeo, ¿no? Y después, claro, viene mi papá Antonín Artaud, mi queridísimo hermano callejero, ¿no?
De las épocas
de mi teatro, naturalmente, etapa, claro.
El
exactamente,
mágico.
El Teatro Sudoble, los Araumaras, Momo, ¿no? Mom. Y un gran, gran, gran poeta, fallecido ya, muy joven también, que realmente es exquisito en su lengua, que es Andreu Vidal, que es un poeta mallorquín extraordinario, o sea, de una
profundidad.
Creo que es uno de los poetas más importantes que va a ser reconocido, ¿no? Porque ya ha fallecido. Claro, yo la lengua catalana es casi como mi segunda lengua directa, ¿no? En tanto en cuanto en Mallorca se habla catalán, mallorquín y
Barcelona,
sinceramente todo lo que sea lengua y se aprenda suma, ¿no? Es muy muy interesante. Pero también me enamoré de algunos poetas importantes. Las primeras ideas del Poder Room fueron un poeta que se llama Blaise Bonnet, fallecido, pero un ser universal que no salió nunca de su casa, casi, en un pueblo. Y Artaud, ¿no? Que era como el que empujaba el proyecto. Y después vino todo lo demás.
¿No? Pilar, hay, digamos, ¿alguna instrucción, algún instructivo previo al momento de enfrentarse a la obra, a la instalación?
Bueno, es una pregunta. No, no necesariamente, ¿no? Yo creo que esta instalación, como podría ser cualquier otra exposición dedicada al arte contemporáneo, yo creo que el espectador o la persona que lo visite le tiene que producir un impacto, ¿no? A partir de ese impacto, yo creo que cada persona tiene la capacidad, ¿no? Como para reflexionar y para adquirir, ¿no? Unos conocimientos quizás nuevos o unos impulsos y unas sensaciones, y yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? El dar demasiadas explicaciones quizás de una instalación o de una exposición no entra dentro de mi criterio. Pienso que el arte tiene que ser descubierto por cada uno de nosotros, ¿no?
Bien. ¿La muestra es itinerante? ¿Está viajando?
Bueno, empezamos aquí, claro.
Ajá.
Es una maravilla empezar en Montevideo, ¿no? Que es una ciudad que yo personalmente quiero mucho por mis amigos y por lo que viví en otras vidas, ¿no? Después, Pilar lo tiene muy programado. Vamos a ir a Miami en septiembre.
Ajá.
En el mismo Centro Cultural Español, ¿verdad?
Sí.
Después volverá a Mallorca, donde lo haremos en la Misericordia, que es
una capilla.
Una capilla.
Ahí lo ubicamos en un ambiente sacro.
Sí. ¿Y van a viajar las sillas? ¿O
todas
usan sillas de los lugares a los que llega?
No. La silla esta es... esa es la silla de Ramón, ahora ya no creo que se la pueda quitar nadie, ¿no?
Bueno, muy bien, señores, queda la invitación hecha al Centro Cultural de España para observar directamente, experimentar en amplio sentido esta exposición de esta muestra de Horacio Zapere. Yo le agradezco al artista y a la curadora Pilar Baos que nos hayan acompañado esta tarde. Un gusto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un gusto ha sido para nosotros.
Gracias.